Nos vamos a Iruña, como hacemos cada miércoles. Y cuando la vida nos lo permite también, Irati Jiménez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Zermoduz.
Oye, ¿osondo?
¿Que habéis visto nieve o que,
sí, sí.
Ver sí, pero cuajar, quilicolo, ¿no?
Bueno, quilicolo, pero todavía siendo ya estas alturas, siendo ya primavera, que parte mentira, todavía esta semana hemos visto nieve que no duraba mucho tiempo, no se quedaba en la carretera, pero parques, etcétera, sí, un poquito. Todavía ha habido una estampa de Iruña blanca.
Ay, qué bien. Bueno, Irati, que se acerca la Semana Santa y has decidido hablarnos precisamente de religión.
En concreto, de una historia de religión, entre otras cosas, tan rocambolesca que voy a dejarme fuera, seguro, mucho, mucho más de la mitad, y aún así aviso que cuesta un poco seguir. Hay apariciones marianas, excomuniones, coches arrastrados por la multitud, linchamientos, papas que abandonan la iglesia por amor, un pequeño Vaticano en mitad de Sevilla. Esta historia tiene de todo.
Bueno, promete.
Algunos ya sabrán de qué estoy hablando, sí, porque es bastante conocida. De ella dijo el escritor Gonzalo Torrente Ballester que no era cómica ni trágica, sino simplemente grotesca. Y serán pues las oyentes y los oyentes los que nos digan si tenía razón, porque vamos a hablar del Palmar de Troya, uno de los cismas más locos de la Iglesia Católica. Antes, eso sí, un pequeño aviso.
Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Con este nombre figura inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Su sede principal, Santa Sede Apostólica, a decir de sus seguidores, se encuentra en Sevilla, pero sus tentáculos llegan a países de todo el mundo.
Esto que escuchamos es parte de un documental que se emitió en Canal Sur en 1991 tras una ardua labor de investigación y que se llama La Iglesia Oscura. Se puede encontrar en YouTube y su tono, por eso quería ponerlo, nos advierte que cuando hablamos del Palmar de Troya hablamos realmente de una organización muy oscurantista que sigue existiendo hoy en día, que es calificada como secta destructiva por expertos en este tipo de organizaciones y sobre la que existen hoy día acusaciones incluso de blanqueo de capitales, abuso de menores en su larga historia, etc. ¿Por qué avisamos de esto antes de empezar? Pues porque es imposible contar esta historia sin que parezca realmente una comedia. Y por tanto es muy difícil olvidar realmente la verdad de la que estamos hablando. Insisto que tiene algunos momentos son locos y otros son delirantes directamente. Pero normal no tiene ninguno.
Dale, estamos preparados para el viaje.
Estamos preparados para palmar.
Y para que arda Troya.
Eso es. Bueno, vamos a ir ubicándonos. Todo comienza con cuatro niñas, ¿verdad?
Eso es. Empieza en 1968. Estamos en el Palmar de Troya, que es una entidad local autónoma del municipio de Utrera, en la provincia de Sevilla. Hoy en día tiene unos 2.000 habitantes y en esa época vivía una enorme pobreza con muchísimos emigrados y apenas futuro económico. En una de las varias, tengo que decir, películas que se han hecho sobre el Palmar de Troya, que se llama Clemente y Manuel, cuentan así el principio de la historia.
Sí, el mismo día que Maciel ganó en la Eurovisión, en un pueblecito de Andalucía, cuatro niñas se escaparon de la escuela y al regresar a sus casas para no ser regañadas, mintieron. Una dijo que había visto una sombra en un árbol, otra dijo que una cabeza de toro, otra que un ahorcado y la otra que una mujer enlutada.
Bueno, o sea que todo comienza con cuatro niñas que no han ido a clase y dicen que han visto a la Virgen.
Eso es, como habéis oído, primero dijeron que sé tal, que sé cual y finalmente que habían visto a la Virgen. Ajá. Hay que entender que en el contexto de la época era la época de la fiebre mariana, tras el éxito de Fátima, de Lourdes, y este tipo de sucesos estaban, vamos a decir, más o menos a la orden del día. O sea que no era tan raro que cuatro niñas dijeran cosas así como nos puede parecer hoy en día.
Yeah.
Lo que parece es que el alcalde del pueblo vio una ocasión perfecta para hacerse notar y que el pueblo, que como he dicho, no tenía demasiado futuro económico, recibiera al menos algo de turismo. Así que le dio pábulo a la historia de las niñas y la noticia llegó a los medios de comunicación y la cosa empezó a desmadrarse ya muy pronto, porque empezaron a aparecer primero decenas, luego centenares, luego miles de personas en el Palmar. Dicen que hasta 4.000 diarias.
Wow.
Se empezaron a ofrecer misas a todas horas y aquello se llenó de personas que decían ser videntes y que empezaron a ver no solo a la Virgen, que eso se ve que había muy desfasado, sino a todo el santoral.
Vale, lo vamos visualizando. Bueno, y es en este momento cuando aparece uno de los grandes protagonistas de esta historia.
Se llama claramente el protagonista protagonista, Clemente Domínguez Gómez, viene acompañado de su amigo Manuel Alonso. Tiene 23 años en este momento, Clemente. Trabaja como contable en una revista y afirma recibir mensajes, por supuesto, de la Virgen y de otros santos. Uh-huh. Pero hizo mucho más. Destacó por encima del resto de videntes porque adornó su historia con todo tipo de efectos. Estigmas en la cara, uh-huh, por ejemplo, en las manos, por supuesto, y trances muy espectaculares en los que Clemente decía que perdía incluso sangre.
Ay, ay, ay.
¿Cuánta sangre? Diréis, mucha. Llegó a decir que 16 litros en una sola noche.
Aupa.
Que teniendo en cuenta que tenemos como unos 5 litros por persona, pues no está mal, ¿no? El milagro.
Claro.
Ni Drácula.
Efectivamente. Drácula se hubiera puesto las botas. Total, que Clemente se va envalentonando y, claro, los videntes del Palmar empiezan a cogerle manía y a decir que si es un farsante y tal. Pero no pasa nada, porque Clemente hace una jugada genial. Dice un día que tiene un mensaje divino muy especial, que lo va a recibir esa noche, bla, 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 y total, que el mensaje que tiene que ver con los videntes del Palmar, y el mensaje es que todos los videntes del Palmar son auténticos, que se lo ha dicho la Virgen. Y claro, el resto se quedan fuera de juego porque de alguna manera ha unido los destinos de todos los videntes del Palmar.
Ya. O sea que digamos que ese no fue el único mensaje que recibió.
No. Clemente tenía línea directa con Dios y Dios le contaba pues sus cosas.
Claro.
Por ejemplo, pues
chismorreos
normal,
también.
Claro,
¿no?
Pues que viene la Tercera Guerra Mundial, que iban a liderarla o sorprender a los masones, que habría un nuevo caudillo que salvaría a los españoles, el caudillo del Tajo le llamaba. Es decir, que como veis, pues mensajes pues muy liberales, sí, muy de izquierda,
sí,
muy buen rollo.
Sí, relajan un montón.
Muchísimo.
¿Eh?
Eso, el apocalipsis, el fuego purificador, la guerra mundial, la arma atómica, lo normal.
Lo típico, sí.
Pero eso del caudillo del Tajo puede ser pues un albañil, un obrero, ¿no?
Bueno, y en estas llegamos a 1974.
Es un año clave, en realidad. Solo han pasado 8 años desde que 4 niñas dijeron que habían visto a la Virgen. Mm. Pero Clemente cree que ya es su momento para dar el salto. Uh-huh. Así que se trae nada menos que un obispo vietnamita, uh-huh, y se hace ordenar él también obispo. Uh-huh. Es decir, que sí, habéis oído perfecto, se trae de Sevilla a Sevilla, perdón, un obispo vietnamita. Este hombre se llama Padre Martín Ngo Dinh Thuc y es hermano del presidente Ngo Dinh Diem, nada menos que presidente de Vietnam del Sur, uh-huh, al que habían matado en un golpe de Estado para acabar con su gobierno de estilo, digamos, pues dictatorial. Es decir, que un hermano presidente, el otro obispo, ya veis que una familia de emprendedores.
Total.
Efectivamente.
Wow.
Y, bueno, sí. Perdón, una familia de emprendedores que, como decía, ordenaron a Clemente obispo.
Ya, claro, pero y esto en Roma no sentó muy bien, ¿no? Eso de que Clemente se ordenara obispo.
No gustó. No.
Claro, claro.
Al obispo vietnamita, de hecho, lo excomulgaron por haberse atribuido funciones eclesiásticas que no le correspondían y las relaciones entre Roma y el Palmar pues entraron en guerra abierta. Mm. Y es que a Clemente se le quedaba ya todo muy pequeño, el Vaticano, Roma, la Iglesia. Por eso, en 1974, fundó su propia orden religiosa, los Carmelitas de la Santa Faz, que tras pelear en los tribunales durante varios años consiguió registrar legalmente. Desde esa orden arremetió contra el Vaticano. Clemente afirmaba que Dios y Jesucristo le habían dicho que Roma estaba totalmente prostituida. Como él tenía línea directa con Dios, pues Dios se lo estaba diciendo bastante claro. Tenía que ponerse por su cuenta.
Clemente era todo un emprendedor.
Exactamente, había empezado con una startup y como le estaba yendo fenomenal, pues decidió apostar muy fuerte.
El nombre de la orden está bien, ¿eh? Lo de la Santa Faz viene bastante
pues tenía bastante
para la cara que
efectivamente
le echaron,
podría haber sido la Santa Jeta o el Santo Rostro. Madre también podía mía. Haber sido
sí.
Wow.
Es decir, que finalmente se produjo el cisma que se venía gestando desde el comienzo del chiringuito. Separadas Roma y el Palmar, Clemente decide que una vez que has montado ya la startup y que capitalizar, entonces sí, tiene que internacionalizarse.
Claro.
Y como buen emprendedor empieza a hacer viajes por todo el mundo para buscar inversores.
Ay, Clemente, bueno, que su historia personal también debía ayudar, ¿no?
Sí, porque se había quedado ciego en un accidente de tráfico pocos meses antes del cisma con la Iglesia Vaticana y eso le daba de alguna manera más dramatismo a su historia personal, claro, y mejoraba, vamos a decir, el branding este que se había hecho de automártir, etcétera, ¿no? O sea que, invidente pero convencido, Clemente se autonombró nada menos que papa. con el nombre de Gregorio XVII. Y así culminó una historia personal que no deja de ser una versión sevillana de Tronío, pero del sueño americano, porque muy pocos años antes, en el ambiente sevillano, se conocía a Clemente como Laboltio. Y ahí estaba, muy poquito después, convertido nada menos que en papa.
O sea que Laboltio, ¿no?, que se convierte en Gregorio XVII.
Un voltio
y unos cuantos. Y claro, se hizo construir, cómo no, su propio Vaticano.
El Palmar de Troya es hoy día todavía una impresionante basílica de 3.500 metros cuadrados, rodeada de un muro de 600 metros de diámetro y 4 de altura. Costó, dicen, unos 13 millones de euros, aunque es imposible saberlo. No. Tan increíble debe ser que, fijaos en el detalle, hace poco en un hilo de Twitter se contaba la historia del Palmar. Lo había iniciado un usuario muy divertido llamado Hombre Revenido. Él es muy divertido y una de las personas que comentó contó que su padre hace años iba en coche un día, vio el Palmar, que no conocía, y tuvo un accidente de lo alucinado que se quedó mirando.
No fue por la raja de tu falda.
Hombre, esta basílica de 3.500 metros cuadrados, Xavi, habrá que hacer una de estas, de como las que decíamos ayer, para comérsela también,
sí,
¿no?
Sí, oye, no está. Bueno, a ver. ¿Tipo al Vaticano en la forma? No sé, no he visto ninguna foto.
Sí, digamos que intenta imitar la cúpula enorme de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sería un poco el estilo, aunque es un poco más, no voy a decir mudéjar.
Es raruna, es una iglesia
sí,
muy
es
raruna.
Raruna. Sí,
sí,
sí
que hay
sí,
en África,
todo.
Hay una que es calcada al Vaticano, ¿eh? En África.
No, esta, no, ellos no copiaban al Vaticano, es un rollo.
Ya, bueno.
Es otra cosa.
13 millones de euros, es lo que has dicho, es un pastón, desde luego, y nos preguntamos, ¿de dónde saldría todo este dinero?
Claro, cuando Clemente se ordenó papa, se organizó, como decía, pues se internacionalizó, se organizó una especie de gira mundial para recaudar fondos, el Gregorio World Tour, vamos a decir. Y diréis, ¿y cómo le fue? Pues cómo le va a ir, fenomenal. Dicen que una familia de Estados Unidos le dio varios millones de dólares y que consiguieron dinero de un millonario suizo también, que fue uno de los principales valedores del Palmar de Troya desde el comienzo. Tenían, y parece que siguen teniendo todavía, aunque ya bastante menos, mucho músculo financiero. Como decía al principio, siempre ha existido la sospecha de que no gestionan su dinero, vamos a decir, con todas las garantías legales. Así lo denunció Ginés Jesús Hernández, que ha sido uno de los últimos papas del Palmar y que abandonó la iglesia para irse a vivir a Irlanda hace unos años. Él dijo que lo hizo por amor, que se enamoró y que dejó la iglesia. Pero lo dejó, es cierto, cuando empiezan a faltar fieles, los más mayores han muerto ya, empiezan a faltar donaciones también, y todo esto en medio de una investigación de la Fiscalía de Menores por abusos sexuales y con la iglesia del Palmar vendiendo propiedades para sacar dinero. O sea que no son los mejores años. Este último papa, por cierto, dice que os vais a sorprender muchísimo. Dice que todo ha sido un fraude desde el principio.
No,
que no lo solíamos.
No.
Y ha habido también acusaciones por su parte de lavado de dinero, como decía.
No, con lo bien organizado que estaba todo, ¿no? Y si había papas y un pequeño Vaticano, habría santos también.
Claro, esto es una iglesia normal, feliz con sus santos. Os sorprenderán en el santoral nombres que van desde Francisco Franco, sorpresa, hasta el comandante Luis Carrero Blanco, pasando también por Primo de Rivera. Iván de Balaguer también está. Y algunos ya un poquito más raros, mismo estilo, pero más raro, como Cristóbal Colón, que es santo también de la iglesia del Palmar de Troya.
Fíjate.
Entre los excomulgados, porque claro, si no excomulgas, como que no eres nadie, es de las grandes gozadas de tener tu propia iglesia, ¿no? Mucha gente. Por ejemplo, papas hay. Juan Pablo I le excomulgaron también. Pero también excomulgaron, que es más divertido, a todas las personas que fueran a ver Jesucristo Superstar.
¡Hombre!
O sea, que malas noticias si alguien nos escucha y la fue a ver.
Sí, ya estoy excomulgado ya.
Mira, bueno, de hecho, voy a darte una mala noticia, estás doblemente excomulgado, porque esto fue muy aleatorio.
Yo la he visto además en teatro y cine, claro.
Pues entonces triple, porque lo mismo excomulgaban a todos los curas obreros, por ejemplo, a todos los socialistas, a todos los comunistas, a todos los calvos también.
¡Hombre! Yo estoy doblemente excomulgado, entonces.
Así que disgustaco.
Aquí ampliamos la lista.
Vaya, bueno. Oye, igual hay que ir sumando méritos.
Sí, igual es como, igual cantas línea en algún momento. Todo esto en medio de un oscurantismo cada vez más profundo, de muchísimas trifulcas internas, siempre silenciadas, claro, y van cambiando sus libros santos para quitar los nombres de los que iban echando y también para las profecías que no se cumplían, pues las borraban, ¿no?
Claro.
Y de normas cada vez más rígidas también para los fieles, a los que poco a poco se les fue prohibiendo tener ninguna relación con el exterior, leer la prensa, ver la tele e incluso ir a la playa, por ejemplo. Pero quizá la cosa más loca que tiene que ver con el Palmar es un incidente que ocurrió en 1982. Un gran año, el Mundial de Fútbol, pues esto, bueno, no pasa todos los días, pero aquel día pasó que un pueblo casi lincha a un papa.
Ay, Ene, a ver, esta historia, Irati, merece ser contada porque es el colofón perfecto para esta sección.
El lugar, Alba de Tormes, Salamanca, donde está enterrada Teresa de Ávila. Y el día de la anécdota, el 17 de mayo de 1982. Allí se presentan en Salamanca el Papa Clemente y algunos palmarianos suyos. Y diréis, chico, pues ¿para qué? ¿Excursión? Sí. No. Para insultar a Juan Pablo II, que ese año iba a visitar las reliquias de Santa Teresa.
Ay, de paso,
ya que hemos hecho merienda-cena, insultar también a las monjas de la congregación y, por supuesto, a Santa Teresa. Ya total que estamos, ¿no? Total, que aparecen allí a montar una trifulca. Las monjas, pues claro, se resisten, quieras que no. No te gusta que vengan a tu casa unos maromos a montarte una bronca.
Claro.
Empiezan los forcejeos, las madres carmelitas se agobian muchísimo y empiezan a tocar las campanas para que el pueblo acuda en su auxilio. El pueblo se entera de lo que ocurre, es un pueblo pequeño además, y más de 1,000 personas se deciden a ir a por estos sevillanos que han venido a montar la parda, básicamente.
¡Guau! Wow, o sea que se organizó una auténtica batalla campal.
Sí, una de las buenas, buenas. Los palmarianos, papa incluido, tuvieron que salir corriendo a refugiarse en sus coches. El alcalde empezó a pedir a todo el mundo que se tranquilizara, pero allí no se quería tranquilizar nadie.
Claro.
Clemente y los 8 obispos palmarianos terminaron magullados primero y detenidos después. Pero la gente no se tranquilizó tampoco con la detención, que una vez que estás venido para arriba, 1,000 personas, quieras que no,
ya.
Es muy difícil tranquilizarte. Sí. Así que se va, la histeria de masas es lo que tiene, ¿no? Así que cogieron uno de los coches en los que habían venido los palmarianos y lo zarandearon entre todos. Las fotos son espectaculares, pero bien zarandeado.
Ay.
Y como no se les pasaba el mal humor, lo acabaron arrastrando hasta un puente y lo tiraron puente abajo.
¡Hala!
Y como tampoco se les pasaba el enfado, pues se bajaron del puente y le prendieron fuego.
Toma ya.
Ver, o sea, que al alcalde no le hicieron ni caso, vamos.
Ni caso, no.
Yo, como alcalde vuestro que soy.
Saldrían por patas los palmarianos del coche, ¿no?
Bueno, yo creo que les hicieron un favor, obviamente, al detenerles. La prensa de la época hablaba pues del linchamiento, del Papa Clemente, todo esto, Papa entre comillas, claro, herido, etcétera. Pero también es verdad que es de muy mala educación, por más sectario palmariano que seas, irte a un sitio a insultar a las monjas, que oye, pues tendrían sus cosas, pero si son vuestras monjas, pues no te gusta que no les insulte de fuera, que ya estás tú para eso.
Qué barbaridad.
De todas maneras, tampoco es muy educado eso de coger el coche y tirarlo por un barranco.
No, bonito estar
y prenderle
nota.
Fuego luego.
No, prenderle fuego. Mi parte preferida, confieso que es no quedarse contento con tirarlo, bajar y prenderle fuego.
Madre mía.
Bueno, Irati, como has dicho, hay documentales y tal, ¿no? Para quien se haya quedado enganchado a esta historia.
Hay documentales sobre la historia del Palmar, algunos documentales de investigación profundamente serios que intentan averiguar hasta dónde llegan los tentáculos financieros y de todo tipo de la iglesia, que como decía, hoy está en bastante baja forma, pero que fue un pelotazo, digamos, increíble. Y hay también, por ejemplo, la película Manuel y Clemente, una comedia, digamos, de estilo costumbrista, y varias más. De hecho, hay una interpretada por Joe Rigoli, que yo creo que el nombre del actor ya nos lo dice todo sobre la seriedad de la película, pero sí, sí. La historia del Palmar de Troya. Hay un reportaje de Iker Jiménez, que tengo que aclarar que no somos parientes.
Ya, es muy de tu primo Iker Jiménez, eso, desde luego.
Es muy de tu primo Iker, sí.
Sí.
Pero sí, sí, hay muchísima información. Ajá. Dentro de que no hay mucha información sobre el Palmar, hay muchísima y, como digo, ha habido muchos cismas internos también. Y el Papa Clemente ya murió, el original, pero, como digo, hay un papa luego que se fugó, que dio una entrevista con Ana Rosa. Sí, sí, la historia
bueno,
no...
Hay con Ana Rosa, con María Teresa Campos, nada, ¿no? Pues
nada,
seguro que pasaría, pues, vaya.
Le quitaron la exclusiva.
Vaya.
Yo he visto un documental y es, de verdad, parecía una película de miedo.
Sí, ¿eh? sí, terrible.
La gente hablaba toda en voz baja.
Irati, nos dicen por aquí, espectacular, qué bien estáis contando lo del Palmar, etcétera. O sea, que soy una Cati, Irati, por traer esta historia y contárnosla así. Y también nos dicen, yo creo que primero os excomulgaron y después os quedasteis calvos, para que se entere todo el mundo.
Bueno, si fue allá en el año 80, quizá. Quizá fuera así.
Yo juro que tuve pelo. Irati, increíble también, historia. ¿Eh? Increíble historia. Increíble Palmar de Troya. E increíble también la canción que nos has traído para terminar.
Se llama El Palmar de Troya y es nada menos que de Siniestro Total. Y creo que es el colofón perfecto para esta historia que solo nos creemos pues porque es real, que si no nada.
Ya, y tanto. Bueno, porque está documentada, bueno, en fin, hay fotografías y de todo.
Y sí, porque Irati Jiménez hay que creerle.
Es que el Palmar fue un siniestro total.
Pero cuidado con los Jiménez, que tienen cosas muy paranormales.
Entre Curro, Iker y yo, bueno.
Madre mía.
Irati Jiménez, es que ricasco. Hemos disfrutado un montón una semana más contigo. Eta, hasta una pasada, Irati.
Berdin.
Mucho andibat. Geruarte, agur. Pues nos quedamos ya hasta el boletín informativo de las 6 de la tarde con el Palmar de Troya, la música de Siniestro Total.
Palmar y palmar.
Palmar y palmar. Esperemos no palmar, luego nada. Atención, porque os queda poco tiempo, por cierto, para adivinar quién ha pintado el graffiti de esta semana. Bueno, venga, Ander, recordamos las pistas rápidamente. ¿Las tienes a mano?
Sí, a palmar.
Venga, va, dale.
Buscamos a una persona muy dulce, pudo ser maestra de escuela, pero terminó siendo la reina. El amor de su vida lo encontró trabajando.
¡Fácil!
Ahí está, el Palmar de Troya, la música de Siniestro Total.
Radio Euskadi, Graffiti.